Hola a todos los oyentes de Radio Enlace. Bienvenidos a La curiosidad mató al mito, el programa donde nos deshacemos de prejuicios, desmentimos mitos y hablamos sin tapujos. Yo soy Laura.
Yo soy Dani.
Yo soy Miguel.
Y yo soy Cristina.
Hoy hablaremos de los mitos sobre la sexualidad, un tema que se tocará con respeto, pero sin censura.
Comenzaremos escuchando a Alba y a Javi de la asociación Rodando con la Sexualidad. Y tendremos en nuestra tertulia también noticias, investigaciones que seguro que les sorprenderán.
Así que no se vayan, porque esto se va a poner bueno.
Próxima estación, curioseando en el vagón. Precaución, estación en curva.
Gatillazo, que es la primera vez que me pasa, es mentira.
Quisiera combatir el mito de que los calvos somos unos auténticos leones en la cama.
Tener la menstruación y salir embarazada cuando tienes relaciones sexuales también puede ser, es un mito que dicen que no se puede, pero sí puede pasar.
Cuanto más grande es el pie, más grande es la polla.
El mito con las personas negras y su tamaño del miembro también.
Pues es un mito el tema de que no se puede hacer amor con calcetines. A lo mejor no es excitante, pero se puede.
Que si comes tomate, el semen sabe bien.
Pues yo le diría a los jóvenes que la marcha atrás no es efectiva. Usen precaución y que si no la tienen en ese momento, que se den una duchita de agua fría y no caigan en esas cosas.
El tamaño importa, chicas. Chicos, importa.
Está el mito de que las mujeres lesbianas para masturbarse utilizan consoladores grandes y es mentira eso. Lo que les gusta es el vibrador, no consoladores. Creo, ¿eh?
Que a las mujeres les excite que se corran en su cara.
También hay otro mito muy popular que consiste en que donde pongas el ojo, ahí no es.
Yo estoy en contra del mito de que si tienes pareja no te puedes masturbar.
Para mí es muy importante, ya que si tú misma no sabes que te gusta, no sabes que te pueden hacer otras personas. Hay que autoexplorarse y ver los puntos, los que sí y los que no, porque al día de mañana, si tú no conoces tu cuerpo y mantienes relaciones con cualquier persona, no vas a saber lo que te gusta. Entonces, es un impedimento bastante, bastante importante.
Porque en realidad es un sitio para también educarte. Cuando entras a una sex shop muchas veces sales educado de ahí porque la persona que te atiende sabe muchísimo sobre sexualidad y te recomienda muchas cosas.
Pues yo iría principalmente a buscar juguetes para mi pareja o para los dos, por ejemplo. Y he ido varias veces y volvería a ir.
Sí, yo los recomiendo. Todo lo que sea divertirse y que dé vidilla a la pareja, pues bien. Yo compraría vibradores para ella. Y como los hombres tenemos el punto G en el culete, pues algo para meter por ahí a mí también.
¿Y si me cuido, pensará mal de mí?
¿Y si uso condón, creerá que no confío en ella?
Al contrario, cuidarse es sexy, es pensar en ti y en la otra persona. El respeto y la protección van de la mano con el placer.
Cuidarse está bien.
Cuidarse está cool.
Mitos fuera. Realidad. Protegerse es amor propio.
Bueno, pues les damos las gracias a Alba y a Javi de la asociación Rodando con la Sexualidad, porque pues ellos precisamente también están desmitificando pues precisamente el tema relacionado con ejercer su sexualidad y su derecho a ello. Les agradecemos también y todas las personas interesadas en conocer más al respecto, pues los invita la fundación o la asociación Rodando Madrid a que los visiten en Instagram en rodando-con-la-sexualidad para todas aquellas personas interesadas.
Hola, soy Alba, soy presidenta y cofundadora de Rodando con la Sexualidad y os quería contar un poquito cómo empezamos porque todo empezó con una amistad, realmente una amistad súper bonita. Sandra y yo nos conocimos en la residencia donde ella vive. Y bueno, pues cuando dejé de trabajar allí empezamos a idear cositas, idear proyectos, aparte de la poesía, los viajes y otras muchas cosas, pues nos unía esta inquietud, ¿no? Por reivindicar y por dar visibilidad a temas que siempre se consideran tabú en la sociedad. Entonces, bueno, nos animamos mutuamente a empezar a charlar, a dar charlas, a organizarnos con otras y otros compis, y eso ha dado lugar a este bonito proyecto, esta asociación sin ánimo de lucro, en la que no solo también damos charlas, ¿no?, y talleres, sino que nos hemos juntado, por ejemplo, aquí en el barrio, en Hortaleza, con la asociación Alacrán, con Infancia y Adolescencia. Hemos ido también a hacer tupper sex inclusivos con la tienda erótica Mantis. Hemos hecho en Los Placeres de Lola también otros talleres. Bueno, en fin, un montón de cosas. Por supuesto, tenemos programa de radio también en Radio Enlace, que desde el principio nos abrieron las puertas y estamos súper, súper agradecidas y agradecidos. Y sí, la verdad es que yo creo que merece la pena reivindicar y dar voz a las personas que de por sí están invisibilizadas, están discriminadas, y además en esto clave que es la sexualidad, que no solo es sexo, ¿no? La sexualidad implica muchos factores del ser humano, y eso es lo que tenemos que reeducar y de lo que tenemos que hablar. Muchas gracias, un abrazo.
Hola, soy Gabriel, uno de los miembros del equipo de Rodando con la Sexualidad. Básicamente nos encargamos de desmitificar todo lo que hay en torno a la sexualidad y discapacidad. Lamentablemente todavía hoy en día es un tema tabú en la sociedad. Hay mitos como, por ejemplo, que la persona con discapacidad no podemos tener pareja, no nos enamoramos, no tenemos necesidades afectivas y sexuales. Además también de que una persona sin discapacidad no se puede enamorar de una persona con discapacidad. También a lo mejor el mundo que no podemos ser padres y ser padres o madres, y sí que podemos, y eso en la asociación tratamos, digamos, con nada, y de alguna manera desmontar estos mitos que hay en torno a la sexualidad y también a la discapacidad.
Esta semana se lleva el coreano, el bob italiano y protegerse cuando hay salseo. Trend alert, lo importante no es improvisar, es estar listo.
Llevo brillo, ganas y condones en el bolso, porque hay cosas que nunca pasan de moda.
Preservativo, el filtro que siempre suma. Como habéis podido comprobar, hay casi tantos mitos relacionados con el sexo como personas. Y de eso vamos a hablar hoy aquí, de mitos sexuales. Sobre todo, vamos a hablar de la realidad que se esconde detrás de esos mitos, porque por eso son mitos, porque no son ciertos. No vamos a desmentir todos los que han salido, desde luego, pero bueno, hemos elegido una pequeña muestra. Yo, por ejemplo, os voy a hablar de el sexo en la tercera edad, o el mito de los ancianos no tienen deseo sexual. Seguro que lo habéis escuchado alguna vez, o con esas palabras, o con parecidas, como que no les interesa el sexo, o que el sexo es cosa de jóvenes, y ya con cierta edad esas cosas son tonterías. Pero esto es un mito absolutamente falso. De hecho, tengo un estudio del Reino Unido, por ejemplo, en el que nos habla que el 85% de los hombres son sexualmente activos en una edad comprendida entre los 60 y los 69, que ya es bastante. Un 60% siguen siendo activos entre los 70 y los 79, y para los mayores de 80, aquí ya baja un poco el porcentaje, al 32%, cosa que es muy lógica, como veremos más adelante. En el caso de las mujeres, en España, por ejemplo, el 37,4% de las mayores de 65 años son activas sexualmente, y así como en general, sin tener en cuenta el país, podemos decir que son entre el 24 y el 68% las mujeres de esa edad que son sexualmente activas. O sea, como veis, el mito completamente descartado. Como decía antes, a partir de los 80 años es lógico que el porcentaje disminuya, no tanto porque el deseo disminuya, sino porque el deterioro físico y psicológico a partir de ciertas edades suele ser cada vez más severo, tristemente. Y eso, lógicamente, limita las capacidades de tener relaciones sexuales, aparte de otros problemas, no tanto físicos como sociales también. Respecto a los problemas físicos que pueden surgir con la edad y que pueden suponer un problema en el sexo, pues son la disfunción eréctil, por ejemplo, debido a cambios fisiológicos, la disminución del deseo sexual, que es algo que está relacionado con los cambios hormonales que se producen con la edad. Por ejemplo, los hombres disminuye el nivel de testosterona, en las mujeres el nivel de estrógenos y progesterona, la sequedad vaginal, que puede provocar dolor, los problemas de eyaculación en los hombres, tanto precoz como retardada, o sea, están los dos extremos, y, por ejemplo, también se puede ocurrir dolor durante el coito, que esto también afecta a hombres y a mujeres. Aparte de todos estos factores físicos, que, pues bueno, como el cuerpo va cambiando con la edad, pues no se pueden cambiar, hay uno que a mí me llama especialmente la atención y es el estigma social. El estigma social, como decía antes, al nombrar el mito, habla de que los ancianos son asexuales o que el sexo solo es para jóvenes, ¿no? Propio de una sociedad muy edadista, hace que las propias personas asuman el rol que la sociedad espera de ellos y restringen sus emociones o sus sentimientos o sus necesidades, y es como una profecía autocumplida, ¿no? Entonces, como soy mayor, no tengo deseo sexual, por lo tanto, me privo a mí de mi deseo sexual. No sé qué os parece a vosotros y si habíais escuchado alguna vez este mito.
Sí, yo sí lo había escuchado y me parece muy interesante porque yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de trabajar mucho con personas también de la tercera edad, y es verdad que ellos mismos a veces se sienten incluso como reprimidos porque la misma sociedad pareciera que les negara eso, ¿no?
Eso es.
Y incluso yo conocí en una residencia de ancianos que estaban su pareja, eran esposos, matrimonio, pero la residencia les obligaban a dormir en camas separadas. Entonces, desde ahí, pues es un poco absurdo, porque son matrimonio, han estado todo el tiempo juntos y pareciera que no pueden ejercer su sexualidad. Y ellos lo asumían como tal, pero me parece muy importante que todos y cada uno de las personas, sobre todo de este sector, puedan disfrutarla y vivirla plenamente.
Sí, efectivamente, al final el cuerpo es natural, los deseos son algo que está siempre ahí y es lo que dices, que es la sociedad quien impone esa creencia y tendemos a actuar tal y como la sociedad cree que deberíamos hacerlo. Y al final, pues, cohíbe a las personas mayores de tener algo que es natural.
Y más allá de la sexualidad, es que incluso la soledad en la tercera edad es algo gravísimo, que se normaliza que vivan solos y no tienen como una red de apoyo, una red social suficientemente fuerte para que se sientan incluidos, se sientan valorados y tengan el valor ese de expresar su sexualidad con normalidad, porque la soledad al final lo que te hace es cohibirte, encerrarte en ti mismo, y ya solo el paso de pensar en una sexualidad saludable con respecto a tus posibilidades se queda un poco lejos.
Sí, efectivamente, precisamente uno de los factores que afectan a mantenerse sexualmente activo en la tercera edad es precisamente la soledad, la pérdida de la pareja, la dificultad de encontrar nuevas parejas, eso afecta mucho. Bueno, pues sin más, vamos a ver qué nos habéis traído, qué más mitos tenéis por ahí. ¿Quién quiere hablar.
Bueno, pues así un poco en referencia a lo que hemos hablado del deseo sexual, me lo voy a llevar al otro extremo. A diferencia de lo que se suele mostrar en la ficción romántica, el deseo sexual no es una fuerza continua ni universal como pensamos habitualmente. Es un fenómeno dinámico y se ve influido por factores físicos, psicológicos y sociales. El deseo sexual no es una línea recta, fluctúa. El estrés, la salud mental, la rutina, los cambios hormonales pueden alterarlo sin previo aviso. La expectativa de constancia puede generar culpa, presión e inseguridad, no solo en quien siente que no tiene ganas, sino también en quien lo interpreta como desinterés, falta de interés, bueno, rechazo. No tener deseo no significa siempre tener falta de amor o de atracción, sino que está influido por muchos factores. Según un estudio de The Journal of Sex Research, los niveles de deseo sexual varían. Aspectos como el estrés, el estado hormonal o la etapa del ciclo menstrual influyen, por ejemplo, en las mujeres. Las hormonas juegan también un papel muy importante. La testosterona está relacionada con el deseo sexual en todos los géneros y en mujeres los niveles de estrógeno y de progesterona también influyen. Por su parte, el cerebro también tiene un papel muy importante y mucho que decir. La dopamina está asociada con el placer y la recompensa y puede favorecer el deseo sexual. Por otro lado, el cortisol, que es la hormona del estrés, tiende a inhibirlo y a reducirlo. Y bueno, creo que es muy importante explicar este funcionamiento del deseo sexual tal y como lo explica la neurocientífica y terapeuta sexual Emily Nagoski, que escribió el libro Come As You Are. En él explica lo que ella entiende como el modelo de control dual y compara el funcionamiento del deseo como un sistema de aceleradores y frenos. El acelerador es el sistema de excitación sexual y el freno es el sistema de inhibición sexual. Y el equilibrio entre acelerador y freno varía en cada persona por todos los factores que ya hemos mencionado anteriormente. Por lo tanto, la ciencia nos confirma que este mito pues, es falso y le quita la careta. El deseo sexual no es una constante, sino que varía dependiendo de la persona y del tiempo o momento determinado. ¿Qué pensáis?
Pues a mí me llama otra vez poderosamente la atención, igual que en lo que comentaba antes, el poder de la presión social sobre la gente, de cómo afectan los mitos a la gente que acaban como teniendo la necesidad de encajar en ese mito o en esa costumbre o en esa idea que tiene la gente de cómo tienen que ser las cosas, que casi nunca está relacionada con la realidad y todo el mundo sufre por ello. Me parece muy llamativo.
Eso puede ser de la sobreexposición que tenemos, de las altas expectativas y al final forma parte también de nuestra salud mental, de sentirnos cómodos con nosotros mismos y que no nos afecte todo el bombardeo que tenemos mediante cines, series, publicidad, programas de televisión, redes sociales, que parece como que de repente hay algo en tendencia y si no lo sigues te estás quedando atrás.
Sí, yo quisiera pues unir lo que comentan con otro de los mitos que escuchamos, por ejemplo, que es el hecho de que el tamaño sí importa, ¿no? Algunas mujeres dicen que sí, otros hombres dicen que no, pero bueno, la realidad es de que la Universidad de Londres concluyó que en la mayoría de los casos el placer de las mujeres no depende del tamaño, sino de otros factores como la confianza, la conexión emocional con su pareja, ¿no? De hecho, también incluso se habla de que los hombres están como que más con el deseo sexual y que las mujeres no tanto, cosa que también es mentira, porque tanto hombres como mujeres iba de la mano con el mito que o la desmitificación que hacía hace rato Laura, pues eso es mentira, ¿no? Las mujeres y los hombres pues tienen el mismo deseo sexual y también tienen el mismo derecho de sentir ese placer, ¿no? No sé qué opinen con respecto a esto del tamaño de este mito.
Pues yo sí que puede influir que haya complejos y haya inseguridades con respecto a eso. Por lo que decimos, por unos estándares o una idealización del sexo que está fuera de la naturalidad, totalmente.
También otra cosa interesante que estuve leyendo fue que muchas veces los hombres se quejan de sus parejas, mujeres, porque pareciera que les baja la libido. Pero sin embargo, en investigaciones se dice que las mujeres dejan de tener relaciones sexuales con su pareja porque han perdido esta conexión. Ha habido alguna infidelidad por parte de ellos, ya no se sienten escuchadas, no se sienten comprendidas, no se sienten apreciadas y queridas, y eso hace que disminuya la libido. ¿Que están de acuerdo o no?
También en, como en consecuencia de eso, algo de lo que no se habla y que también es importante es que los métodos anticonceptivos en muchas ocasiones traen aparejado una disminución de la libido. Entonces, como que la falta de deseo sexual en muchas ocasiones se puede deber precisamente a la toma de estos anticonceptivos, que al final son bombas hormonales y muchas veces no están lo suficientemente testadas, como se puede ver en la gran cantidad de efectos secundarios que tienen.
Además de que igual hay otro tipo de medicamentos que influyen en disminuir la libido, ¿no? Y eso es también importante, y bueno, los médicos recomiendan que efectivamente esto lo manifieste la persona que lo está viviendo, porque existen diferentes metodologías farmacéuticas para ayudar a evitar este proceso.
Claro, yo creo que además es complicado porque hay como dos factores, ¿no? Uno, como el mito que estamos mencionando, ¿no? Del se supone que tienes que tener el deseo constante y tiene que ser una locura. Por otro lado, también que si disminuye, pues es como normal, y el desconocimiento ese de que muchas veces no es normal que disminuya, sino que es a consecuencia de un determinado tratamiento médico, incluso. No ya un periodo hormonal, un momento de la vida o del mes o de lo que sea, sino una medicación.
Pues yo voy a hablar de el sexo sin penetración. Llamado el coitocentrismo. Entonces, bueno, vamos a hacer frente a esta idea del coitocentrismo, que, como decía, pone la penetración como único objetivo de las relaciones sexuales y se erige como única vía de llegar al placer y deja como incompleta el resto de prácticas. Compañeros, ¿podemos encontrarnos ante uno de los pilares fundamentales del patriarcado?
Muy probablemente sí, al menos en Occidente.
Entonces, nos damos un minuto de silencio por esas partes del cuerpo inexploradas. O mejor aprovechamos ese minuto para desligarnos de este concepto y vamos a darle, que a eso hemos venido. El autoconocimiento es una de las bases para estar bien con los demás. Nos ayuda a detectar qué situaciones nos benefician y cuáles nos perjudican. La autoexploración del cuerpo, de todo nuestro cuerpo, porque somos más que genitales, es una parte importante de nuestra sexualidad. La masturbación ha sido estigmatizada durante siglos, ha sido declarada culpable de trastornos psicológicos, de futuras cegueras en los adolescentes y posibles atrofias en los genitales. Ah, y también de romper relaciones. No vaya a ser que descubras otras formas de placer y llegas a la conclusión de que tu pareja es un auténtico incompetente. Y lo peor de todo, que no quiere ponerle remedio. Hay que dedicarle tiempo a las pajas, sobre todo en la calidad. Son saludables y nos ayudan a liberar una serie de sustancias químicas beneficiosas, como la dopamina, responsable del placer, la satisfacción y la felicidad. Reducen la actividad de la corteza frontal, cosa que disminuye los sentimientos de miedo y ansiedad. En resumen, reduce el estrés de forma natural. También liberan endorfinas y sirven de analgésico, relajador muscular. Durante la menstruación, reduce los dolores y produce bienestar. Así que es que no le veo ninguna pega a esto. Y favorece un sueño más profundo y de calidad, el clásico Vladimir. La autoexploración consigue que las personas fortalezcamos nuestra autoestima y aprendemos a querer a nuestros cuerpos. Evita que nos dejemos engañar por los roles patriarcales expuestos en la pornografía. Nos enseña a poner límites. Y es muy importante querernos a nosotros y a nuestro cuerpo, porque si no, no vamos a hacernos respetar o que la otra persona lo respete. Una vez, esto es como una receta, una vez que hemos expulsado el coitocentrismo de nuestro ser, estamos en disposición de tener relaciones sexuales plenas con otras personas de forma más respetuosa y saludable. Todo esto sin penetración. Sorprendente. Aprovechar cualquier momento de deseo para besar, acariciar, masajear y retozar con la otra persona es un gran estimulador del deseo y del placer. Eso sí, con mucha escucha. Lo que nos da placer a nosotros puede que a la otra persona no se lo dé. Y hay que aprender a estimular su cuerpo también. Simplemente masturbarte con tu pareja al mismo tiempo mientras os veis es una forma de estimulación y conocimiento de la otra persona. Si piensas que no hay tiempo para todo esto, conozco un truco. Métete en los ajustes de tu móvil. Entra en el apartado de bienestar digital y controles parentales. Ahí verás las horas que echas en el móvil a cada una de las aplicaciones, decide dónde recortar tiempo y lucha contra el coitocentrismo.
¡Bien!
Y para nuestra querida audiencia de Radio Enlace, también hemos preparado algunos estudios y artículos recientes que abordan diversos aspectos relacionados con la sexualidad en España, incluyendo datos estadísticos y porcentajes relevantes.
Andalucía registra un preocupante aumento de infecciones de transmisión sexual en mayores de 65 años. En los últimos 5 años, los casos de sífilis y gonorrea en este grupo de edad se han disparado, especialmente en Sevilla, donde el incremento aún alcanza el 215%. Los expertos atribuyen este repunte a un cambio en las dinámicas afectivas. Muchas personas mayores están iniciando nuevas relaciones tras enviudarse o separarse, pero sin el hábito del uso del preservativo ni información actualizada sobre salud sexual. Según los datos, 3 de cada 4 nuevos casos afectan a mayores de 65 años que mantienen relaciones sexuales sin protección. Los profesionales sanitarios alertan de que aún existe una falsa percepción de que las ETS e ITS solo afectan a los jóvenes, lo que dificulta su prevención. Desde los centros de salud se insiste en la necesidad de reforzar la educación sexual a todas las edades, promover revisiones médicas y romper los tabúes que aún persisten en torno a la sexualidad en la tercera edad.
Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres jóvenes Sigma 2 informan que el 57.7% de las jóvenes españolas ha mantenido alguna vez relaciones sexuales sin ganas, con la intención de complacer a su pareja. Y la buena noticia es que el 76.4% de los jóvenes asegura que utiliza métodos anticonceptivos en todas sus relaciones sexuales.
Un estudio revela marcadas diferencias generacionales en la sexualidad en España. Un reciente análisis del CIS destaca profundas brechas generacionales en aspectos relacionados con la sexualidad en nuestro país. Entre los hallazgos más notables, se observa que casi el 30% de los jóvenes se identifican como bisexuales u homosexuales, en contraste con solo el 1% de las personas mayores de 65 años. Además, las experiencias sexuales varían significativamente. Las mujeres de 70 años reportan haber tenido una pareja sexual en su vida, mientras que las mujeres de 55 mencionan 3. En cambio, las de entre 30 y 40 años indican haber tenido entre 6 y 7 parejas. El estudio también revela que el 65% de las mujeres de 35 años han tenido más de 5 parejas sexuales, comparado con el 27% de las mujeres de 70 años. En los hombres, el 78% de los de 30 años reportan más de 5 parejas, el doble que entre los hombres de 65 años. En cuanto a las percepciones sobre la sexualidad, el 80% de los jóvenes creen que es posible cambiar de preferencias sexuales a lo largo de la vida, frente al 30% de los mayores de 80 años.
¿Y quién lo diría? La ideología política es un factor clave en la identificación sexual entre millennials y generación Z, esto según el diario El País. Un estudio conjunto entre la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad de Toronto revela que los jóvenes con ideologías de izquierdas tienen una mayor tendencia a identificarse como LGTBI en comparación con aquellos con posturas centristas o conservadoras. Los juguetes para adultos, como los vibradores, siguen siendo los más vendidos. Pero lo que más nos sorprende es que cada vez más personas buscan productos para mejorar la comunicación sexual, como los juegos de mesa para parejas o los aceites para masajes.
Es que corta el rollo.
Es que no tengo.
Es que nunca pasa nada.
Todos hemos oído las excusas y también sabemos lo que está bien.
No es solo sexo seguro. Es el respeto, es cuidado, es estar a la altura.
No lo dejes al azar. Llévalo contigo. Habla claro y hazlo bien.
Preservativo. porque madurar también es esto.
Bueno, pues nos despedimos por ahora, pero recuerden, entre realidades y mitos, la sexualidad sin filtros. Nos escuchamos en la próxima edición, donde seguiremos hablando de lo que realmente importa. ¡Hasta luego!
¡Hasta el próximo mito!
¡Adiós!
¡Adiós!
Touch me, I wanna be dirty. Don't you chill me for free?